Tome su asiento, mi amado hermano. Vamos por más. Oh, me olvidé él. Gracias. Bueno, a ver, quisiera introducirme a otra cuestión muy trascendente conforme a la propuesta de comprender esto de gobernando nuestra herencia. Hemos hablado de la magnitud de la herencia. Analizarla nos llevaría mucho porque es toda la riqueza que Dios nos ha dado y es, no sé, inimaginable, ilimitada si se quiere, aunque tengamos un adelanto de esa herencia, lo que Dios nos ha dado ya como adelanto es maravilloso, ¿no? Conocer las profundidades de la persona, del espíritu y la esencia de esas virtudes, es maravilloso. Pero la propuesta ha sido poder gobernar nuestra herencia. Gobernar. ¿Por qué esto de gobernar nuestra herencia? ¿Y cómo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. Dice la palabra del Señor: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando hace referencia al terrenal, está haciendo referencia a Adán. No quise leer todo el contexto en el que lo dice, pero es lo que está planteando Pablo. Adán tenía una naturaleza muy particular y Jesús es llamado como el segundo Adán. Es decir, porque ambos son hombres. El primer hombre es terrenal, el segundo hombre es celestial. Nosotros vivimos como el terrenal y manifestamos los frutos del terrenal. Ese es el árbol malo, si se quiere, ¿verdad? Y producimos frutos malos, que es el fruto de pecado. Pero Cristo es el árbol de la vida y a través de él producimos frutos buenos. Entonces hay una fructificación que obedece a una naturaleza. Ese hombre terrenal que fue Adán tenía una herencia, tenía un legado. El Señor había establecido sobre Adán que llenara la tierra, que fructificara, que multiplicara la tierra, para que toda la tierra sea llena de la gloria y de la abundancia del Señor. Ahora, a él se lo puso en un huerto que estaba dentro del Edén. El Edén no era el huerto estaba dentro del Edén y era su zona de gobierno. Entonces, por la palabra que Dios le dio a Adán, Adán tenía que gobernar su asignación. Lo que Dios le dice es, esta zona de abundancia es zona de gobierno. Cuando el Señor le dice, fructifica, multiplica, que se enseñoree y que sojuzgue, le está diciendo que sea Señor y que sea juez, que toda la creación se sujete a Él. Pero para poder hacerlo, Él tenía que estar sujeto a Dios. O sea, ese era el diseño, ¿verdad? Mientras que Adán esté sujeto a Dios, Adán tiene la autoridad de gobernar su asignación. ¿Cuál era su asignación? Un huerto. Pero la idea de Dios es que ese huerto pueda expandirse a toda la tierra. Por eso dice, llená la tierra, multiplicado, fructificado. Entonces la idea de Dios es, te pongo en un pequeño terreno lleno de abundancia bajo mi gobierno. Si te dejas gobernar, de acá va a haber expansión, porque mi idea no es un terreno, mi idea es que con este pequeño terreno aprendas. Y si vos podés gobernar lo poco y sos fiel en lo poco, yo te voy a dar lo mucho. La idea es que toda la tierra sea llena de la abundancia como este pequeño terreno que te asigné. ¿Me explico? O sea, te pongo a gobernar esto y si lo haces bien, espero que esto se transforme en un planeta lleno de abundancia y de bendición. Bueno, todos conocemos la historia, sabemos que Adán quebró el gobierno de Dios, no respetó su autoridad, no le hizo caso, entonces Dios lo echó de su pequeño huerto. Lo único que tenía que gobernar Adán era el pequeño huerto, para que ese pequeño huerto llene la tierra. Te doy lo poco, porque si sos fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Hay una expansión preparada para tu vida. Pero si no gobernás bien lo poco, te saco. No hay una tierra llena de la gloria. Por lo menos no con el primer hombre. Entonces, Adán pierde todo por no gobernar como corresponde. ¿Qué es no gobernar como corresponde? No dejarse gobernar por él. Gobierno, en nuestro caso, siempre está sujeto a su gobierno. Jesús tuvo un pequeño, fíjese esto, Adán comenzó con un huerto lleno de abundancia y terminó en el campo sembrando, no sé, sembraría trigo, pero dice que la tierra le producía espinos y cardos. Empezó con lo poco, lleno de abundancia, y terminó sin nada. Jesús empieza su ministerio en el desierto, no en un huerto lleno de abundancia. El huerto estaba lleno de frutas, de plantas, de todo delicia para comer. Jesús empieza su ministerio al revés. Él empieza sin nada en el desierto, porque Él viene a reconquistar lo que Adán perdió. Es decir, de Adán yo te di toda la abundancia. Adán quebró la empresa y lo único que hizo fue convertir todo en un desierto. Cristo empieza en un desierto y termina en abundancia, en el reino, en el poder, en la conquista y en la conquista de todo. Entonces, este tenía todo, se quedó sin nada. Este empezó sin nada y conquistó todo. Ahora, nosotros vivimos como el primero. Los que conocimos al Señor de grande, echamos a perder un montón de cosas, arruinamos un montón de cosas, gobernamos mal lo que Dios nos dio y andábamos equivocados y sin rumbo. Íbamos derecho a la ruina total. Pero Cristo nos ha dado una vida nueva. La vida nueva no es en el terrenal, sino en el celestial. Ahora vivo en el nuevo hombre, que es Cristo. Entonces puede que yo haya arrancado sin nada. Puede que cuando el Señor o la vida de Cristo vino a mí, puede estar quebrado, fundido, mal en mi familia, puedo haber perdido todo, pero no importa cuál sea nuestra condición, Dios te va a llevar de lo poco a lo mucho. Pero nuevamente viene el mismo desafío, si soy fiel en lo poco, Dios me dará lo mucho. Dios tiene preparado para la iglesia una expansión. Por eso Él nos habla y nos dice, hay mucho para ustedes. Pero claro, para que lo mucho venga, tengo que ser hallado como un administrador fiel y tengo que comprender qué es lo que Dios me ha dado. En la parábola de las minas o en la parábola de los talentos, encontramos el mismo principio. Este hombre le daba una pequeña porción y dijo, voy a volver a pedir cuenta de esta pequeña porción que te doy. Pero cuando el hombre viene, al que la había multiplicado por 10, le da 10. Al que lo había multiplicado por 5, le da 5. Y al que le devuelve lo mismo, dice, siervo malo y negligente, sacale lo de esto y dáselo al que tiene 10. Dice, pero ya tiene 10. Y él dice, al que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará, por irresponsable, por no gobernar, por no administrar lo poco que se le dio. Si no has sido fiel en lo poco, te quito aún lo que crees tener. ¿Sabe una cosa? Este mismo principio cabe para la revelación. Él dijo que al que sabe del reino se le darán muchas más cosas, pero aquel que cree saber del reino y no valora la revelación, aún lo poco que cree saber se le será quitado. Es el mismo principio. Entonces, cuando yo valoro una revelación, Dios me puede dar una revelación mayor. Pero si yo no valoro lo poco, Dios no me puede poner en lo mucho. ¿Ve? Ahora, ¿por qué hablo de gobernar la herencia? Porque la idea de Dios es que bajo su gobierno yo pueda gobernar lo que se me asignó. Nosotros ya debemos saber, a esta altura del partido, que no podemos gobernar sin dirección divina. Porque ya está comprobado, Adán intentó gobernar a su manera y perdió todo. Por eso el primero es terrenal. Nosotros no actuamos como el terrenal, sino como el celestial. ¿El ejemplo cuál es? Cristo. Él hizo todo conforme a la voluntad del Padre. Lo que decía, lo que hacía, a donde iba, él siempre encontraba dirección. Por eso fue del desierto a lo mucho. Y él dijo, llegó a decir, me ha sido dado un nombre sobre todo nombre. Toda potestad me ha sido dada. Conquistó todo, empezando en un desierto y siendo el hijo de un carpintero. No hay límite para un hijo de Dios si descubre lo que Dios le ha dado y se deja gobernar por Dios. Los fracasos, las derrotas, los límites nuestros son cuando no nos dejamos gobernar por Él y queremos gobernar algo a nuestra manera, sin reconocer que no somos capaces. ¿Por qué no somos capaces? Porque el adelanto de la herencia de lo que Dios nos ha dado es espiritual. Diga conmigo, es espiritual. Por eso les vengo hablando de la necesidad de la revelación. Fíjese este principio. La sangre y la carne no pueden heredar el gobierno de Dios. Esto no habla solo para la eternidad. Habla de que la carne y la sangre son ingobernables de manera directa para con Dios. El único gobernable es el nuevo hombre. Lo único gobernable es la vida en el espíritu. Pero desde el gobierno de Dios en mi espíritu, yo tengo que llevar todas las cosas a la voluntad del espíritu. Le voy a dar un ejemplo. En Argentina, como en la mayoría de los países, incluso también pasó aquí, en Argentina fue colonizada, o sea, vivían indígenas, pero fue colonizada por los españoles. O sea, vinieron los españoles en el barco, ¿no? Se hicieron cargo, establecieron, corrieron a los indios, hubo matanza y empezaron a establecer un gobierno español en este territorio argentino. También se metieron los ingleses. En un momento determinado, los ingleses estuvieron peleando y tuvieron poder. Y ellos, el rey siempre estuvo en España, la reina en esa época, pero siempre había un virrey, o sea, un representante del rey enviado a la tierra que gobernó el país. Pero claro, en Argentina también había lo que se llamaba criollos, o sea, gente de esa tierra, ¿no? No solo el indígena, sino criollos, gente que vivía en esa tierra. Y ellos querían ser libres de ese gobierno. Entonces un día hubo una revolución, hubo una guerra contra los españoles, hubo guerra contra los ingleses, hasta que llegó el día de la independencia. O sea, se quebró el gobierno de los opresores y a partir de ese día ahora nos gobernamos solos, somos un país independiente. Entonces hubo un golpe al Estado, un golpe de poder y cambió el gobierno. En nuestro caso es al revés, el golpe de gobierno en nuestra vida vino de parte del Señor, nos quebró el gobierno humano. Antes, usted sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Antes mi alma gobernaba mi vida. Mi carne demandaba cosas y mi alma complacía mi carne. Mi espíritu, ahí está, sin funciones, muerto en delitos y pecados porque no tiene la vida que es Cristo. Entonces mi espíritu no tenía ni parte, pero mi alma era la que gobernaba. Y mi carne demandaba cosas y yo la complacía o no conforme a los valores, conforme a mis pensamientos. Pero un día, cuando vino el Espíritu Santo, hubo un golpe de Estado en mí. Un golpe de Estado. Él vino a gobernar, no vino a someterse a mi alma. Él vino a gobernar, Él es el rey. Y conquistó esta tierra. Usted sabe que somos tierra, ¿no es cierto? Él vino y conquistó esta tierra y puso al gobernador, que es el Espíritu Santo. Ahora, esta tierra y mi alma se doblegan a su gobierno. He sido conquistado. Me conquistó el Señor. Yo no quiero hacerle una revolución, yo no quiero ser un rebelde. Yo reconozco que su gobierno es bueno y que desde que está Él en mí, me va mejor. Yo quiero que Él me gobierne. Reconozco que su gobierno es bueno y me doblego ante su majestad. Él es mi Señor. Ahora ya no quiero cantar el himno de mi nación. Yo lo cantaba en los boliches. Ahora canto las canciones del reino. Ahora adoro el reino, amo el reino. Me gustan las leyes que Él estableció, me gusta el orden que trajo a mi vida, me gusta la fructificación, me gusta la abundancia. Yo era como un reino pobre, un rey con un gobierno corrupto, perverso, me robaba a mí mismo, casi me maté. Pero cuando vino el Señor trajo la riqueza a mi vida, trajo el orden, trajo la abundancia, se fue la corrupción, trajo la integridad. Dejé de mentirme a mí mismo, me empecé a comportar como un hombre íntegro, trajo un nuevo pensamiento, trajo nuevas leyes, que yo no había leyes, había una nación sin leyes, perversa, corrupta, desordenada, sucia. Así era. Pero el Señor trajo orden y le empezó a decir que sí a mi carne y que no. Mi carne dejó de pedir, se dio cuenta que ya no es complacida, entonces solo está como un instrumento al servicio del rey. Y mi alma tiene que administrar, pero no gobierna. Mi alma es la que decide, pero no gobierna. Yo decido en mi alma que el gobierno de Dios esté sobre todo mi ser. O yo puedo, a través de mi alma, decirle no, esto no, esto es mío, acá no te metas, es mi tiempo, es mi deseo, es lo que yo quiero. Y le pega un golpe de estado. Es lo que Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos quieren acabar con él. O como dice la versión Reina Valera, los violentos lo arrebatan. Y nosotros decimos siempre en la iglesia, ¿no? Se decía antes, hay que ser violento para arrebatar el reino. Es al revés, hay que ser humildes, porque los violentos eran los religiosos, que no dejaban que Dios gobierne. Entonces, cuando un arrebato es que te quito, te arranco una cartera de la mujer y me voy corriendo. Yo te arrebaté la cartera, te la robé. Lo que estaba diciendo de Jesús es, el reino de mi Padre, el gobierno de mi Padre, sufre violencia. Lo están violentando. Los violentos, que eran los religiosos, no lo dejan gobernar a mi Padre. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, yo no quiero ser un rebelde, ni quiero ser un violento. Quiero que el Espíritu gobierne mi vida. No le quiero hacer una revuelta. No le quiero hacer una rebelión. Sí, yo sé que Dios dice que vaya para allá, pero yo voy a ir para allá. Sí, yo sé que a Dios no le gusta, pero bueno, yo soy así. No, yo no quiero rebelión. Yo quiero el gobierno del Espíritu sobre mi vida. Porque por otra parte, eso es lo que me va a permitir gobernar, gestionar mi responsabilidad respecto de la herencia que nosotros hemos recibido. Este es un principio eterno que vale para toda la eternidad. Ni carne ni sangre, esto no puede heredar eternidad, por ejemplo, la carne. Esto es un cuerpo de muerte, va a volver al polvo. Dios me va a dar un cuerpo glorificado que va a gobernar, sí, ahí sí va a adquirir toda la herencia de la eternidad. Pero por ahora este cuerpo es un cuerpo de muerte. Y mi alma está en un proceso de sujeción. Eso es lo que se llama redención. ¿Qué es la redención? Es liberar a un esclavo. Por eso Dios nos habla por medio de la verdad para liberar al esclavo. ¿Por qué? O dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué Dios me quiere liberar de mí mismo? No de los demonios. ¿Por qué Dios me quiere liberar de mí mismo? Porque los esclavos no gobiernan. Entonces yo no puedo gobernar lo que Dios me ha adelantado de la herencia si soy un esclavo mental. Estoy esclavizado de mis temores, de mi angustia, de mi enojo, de mis complejos, de mi limitación. Y Dios dice, sos esclavo, yo te tengo que liberar de ese rencor, te tengo que liberar del mal carácter, te tengo que liberar de la envidia, porque si no te libero no vas a poder gobernar la herencia. Esto lo gobierna el espíritu, no el almático. No aquel que se queda ahí, yo soy así. Bueno, está bien, pero no me toques la herencia. ¿Comprende, verdad? O sea, no puede Dios otorgarnos lo mucho si no sabemos gobernar lo poco. Yo le puedo decir al Señor, Señor, entrégame las riquezas del reino. Yo quiero riquezas financieras para glorificar tu nombre. Ahora, si Él a mí me pide una ofrenda y yo se la niego, lo menos. O sea, si yo le estoy negando una pequeña ofrenda, ¿cómo Dios me va a dar las riquezas del reino? O sea, olvídelo. Una vez un hermano me dijo, pastor, quiero que ore por mí, dice, porque yo antes, dice, cuando yo llegué a la iglesia, tenía un trabajo y ganaba muy poquito. Y a mí nunca me costó diezmar, yo siempre diezmé, dice, nunca tuve problema, nunca me costó. Pero bueno, ahora yo trabajo para una empresa petrolera, dice, y gano mucho dinero. Así que ahora me cuesta diezmar, yo no estoy diezmando, dice, hace mucho que no estoy diezmando porque me lo dijo en una iglesia del sur de Argentina. No, dice, yo no estoy diezmando porque me cuesta, ahora me cuesta mucho. No, porque tengo que diezmar mucho. O sea, sigue siendo el 10%, Y si diezma mucho es porque gana mucho, o sea, tendrá que estar contento, pero no, a él mucho le cuesta, poquito no le costaba. Entonces digo, bueno, vamos a orar, hermano. Señor, te pido que tú le bajes el sueldo y que gane muy poquito, mi hermano, para que no tenga problema en darte el diezmo. Y él abrió los ojos y dice, no, pastor, no. No quiero ganar muy poquito. Amado, es preferible que seas fiel con el Señor a que gane mucho y seas ladrón. O sea, ¿qué te conviene? O sea, si vos no sabés administrarlo mucho, es mejor que tengas poco. Porque si con poco sos egoísta, con mucho vas a ser un perverso. ¿Comprende? Por eso, si en lo poco yo soy generoso, en lo mucho Dios me puede dar, porque sabe que hay un principio que funciona en mí, que es la generosidad. Ahora, si yo soy avaro con lo poco, ¿cómo Dios me va a dar lo mucho? Si teniendo poco no doy, imagínese con mucho este tipo. Hay gente que piensa que es al revés. No, yo le voy a dar mucho a Dios cuando tenga mucho. No, si no le das cuando tenés poco, nunca le vas a dar cuando tengas mucho. ¿Eh? Entonces, necesito poder administrar correctamente lo que me da. Y le hablo de finanzas porque es el ejemplo más sencillo, pero usted le puede decir, Señor, a ver, no tengo tiempo para orar. No tengo, yo quisiera, pero no tengo tiempo. Si vos no le lográs conseguir un poco de tiempo a Dios en medio de todas tus actividades, nunca le vas a dar tiempo a Dios aunque tengas todo el día libre. ¿Por qué no estás esperando que le des más de lo que sí podés dar, aunque tengas un poco? Le haces un espacio, le das prioridad y le concedes tiempo. Porque si no le podés dar en lo poco, nunca le vas a dar en lo mucho. ¿Me estás comprendiendo, verdad? Fíjese que el diezmo de tu tiempo son 2:40. Dios haría maravillas si le pudiéramos entregar el diezmo de nuestro tiempo. Simplemente, para estar, para leer la palabra, para estar en silencio, para orar, para conectarnos con Él. Pero no tengo tiempo. Entonces, si no me podés dar el 10% de un tiempo que yo te doy, mucho menos me vas a dar el 10% si te estoy brindando todo el día. ¿Me comprende, verdad? Tengo que ser fiel en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Por lo tanto, siempre que Dios me revele algo, siempre que Dios me dé algo, tengo que ser fiel a lo poco para que venga más. ¿Qué hago con la revelación? ¿Eh? A ver, yo como, en el caso mío, como maestro de viajar, por ejemplo, cuando yo llego a Argentina, estoy dando escuelas continuamente, entonces alguien dice, ¿de dónde sacás los temas? ¿Y cómo te...? En el dar. Cuando vos das, viene. Si no das, no viene. O sea, Dios da y se te dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrá Dios sobre tu regazo. Es un principio. Cada vez que des, va a venir sobre tu vida. Si yo me quedo en mi casa y digo, Señor, lléname, oh Dios, dame de tu presencia, dame palabra, dame revelación, y después no hago nada con eso, no va a venir más. Porque lo que viene es por causa de que lo doy. Más doy, más viene. Más doy, más viene. Más doy de lo que sea. Tiempo, amor, esfuerzo, lo que des viene sobre tu vida. ¿Me está comprendiendo? Si yo quiero dar, más vendrá. Nunca la unción se gasta. Nunca se gasta. Pero cuando vos das, llenate de Él. Que Él tome gobierno, que Él tome lugar. Y da y vendrá, y da y vendrá. Fíjese que cuando la viuda, enviada por Eliseo, a llenar aceite en las vasijas, ella ponía aceite y salía aceite y llenaba una vasija. Usted sabe que el aceite figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabe que las vasijas en la Biblia son figura del ser humano. Daba y se llenaba, daba y se llenaba, daba y los chicos vinieron y dijeron, mamá, no hay más vasija. Y dice que cuando no hubo más vasija, cesó el aceite. Cuando no hay dónde derramar, no hay más unción. Cuando una iglesia da, esa iglesia viene. Más viene. Yo les dije el otro día, acá hicieron reformas, hicieron cosas, compraron cosas. ¿Alguien está más pobre que antes de hacerla? No, porque lo diste, vendrá y vendrá multiplicado. Y si más dieran, y si más se atrevieran, y si más compraran, y si más vendría. Porque no hay límite con Dios. Esto que te doy como ejemplo de la iglesia, te doy como ejemplo para tu vida. Todo lo que hagas entregándole a Dios, dando de parte de Dios, más vendrá y más vendrá. Por lo tanto, si yo quiero mayor magnitud de la herencia en mi vida, más tengo que dar. Cuanto más doy, más viene. Los dones, los talentos, las capacidades no son para mí, son para dar. Dios no me da el don de maestro para enseñarme solo. No, yo me encierro en casa y me enseño todos los días. Ahora, sáqueme a todas las personas a las que yo les pueda enseñar algo y dígame para qué sirve el don. Para nada. No sirve si no tengo a quien dárselo. No sirve en nosotros la unción y lo que Dios nos ha dado sin que nosotros estemos dando algo. Una luz no es para ponerla dentro de debajo de la mesa ni dentro de un jarrón. Jarrón, figura del ser humano. Es para ponerla sobre la mesa y que alumbre primero a los de la casa y luego que sea como una ciudad en un monte que alumbre desde todos lados. Da y se te dará. Principio fundamental de gobierno. En el reino es cuanto más das, más viene. Cuanto más das, más viene. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Eso lo tenemos que comprender. Ahora, como no gobiernan los esclavos, tampoco gobiernan los que están sin entendimiento. Cuando nosotros éramos pequeñitos, nuestros papás nos decían cómo nos teníamos que vestir. Entonces decimos, no, cuando yo era chico me acuerdo que me ponían unos pulovercitos de plush, les llamaban así, feo eran, pero era lo que te ponían en esa época, ¿no? Y teníamos unas zapatillas así con suela media plástica, que vos sonabas así, sonaban. No, dice, mirá cómo corro, horrible eran las zapatillas, ¿no? Pero era lo que había en esa época. Pero no te preguntaban tus papás si te gustaba o no te gustaba. Te pones eso y se terminó. No me gusta la combinación de colores, ¿no? Eso no, antes era ponete eso y se terminó el asunto, ¿verdad? No había muchas opciones. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estábamos bajo el gobierno de nuestros padres. Cuando vos creces, vos gobernás qué te querés poner. Pero cuando sos niño, estás bajo gobierno. Y esto es lo que plantea Pablo respecto de la herencia. Acompáñenme a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ahí estamos nosotros, el heredero, pero acá todavía es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, Dios te está diciendo, aunque seas dueño de todo, sos igual que un esclavo. Y los esclavos no gobiernan, ¿verdad? Si esto se trata de gobernar nuestra herencia, lo que está diciendo Pablo es que tenés que madurar. Pues si no madurás espiritualmente, sos igual que un esclavo cualquiera. Igual que una persona sin Dios. Sino que estando, dice, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, hasta que el Padre te habilite. Ustedes recuerdan que Jesús, un día el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo dijo eso? Cuando se fue a bautizar. Cuando ya estaba grande, cuando iba a empezar su ministerio, el Padre lo metió en sus negocios. Así también nosotros, dice, cuando éramos niños estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, las arras, ¿ves? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ves? Somos herederos por medio de Cristo, somos hijos y tenemos derecho a nuestra herencia. Ahora présteme atención, por favor. Quiero leerle este mismo versículo. Usted no va a tener la Biblia acá, no va a estar escrito ahí, pero es versión Palabra de Dios para Todos o versión Lenguaje Sencillo, que es igual. Mire lo que dice, mire, preste atención. Hay algunas cosas que están buenas. Lo que quiero decir es esto, dice Pablo. Mientras el hijo es menor de edad, es igual que cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Imagínese usted un niño de un hombre rico. El niño ese tiene un destino, ser el dueño de todas, de las casas del padre, de las fábricas del padre, de los vehículos del padre, del avión privado del padre, de todo lo que el padre tiene. Pero mientras es niño, lo tiene la niñera jugando ahí. Juega en el autito, lo llevan, lo traen, está jugando con un osito. Él es dueño de todo, pero todavía ni sabe, ni entiende. Y se pone a jugar con el hijo del jardinero. Y se pone a jugar con el hijo del que vino a, no sé, a hacer alguna tarea en la casa, de un pintor. Es igual, todos los niños son iguales. Usted no dice, este es el rico, Este es el jardinero y este no, los niños son todos iguales. No importa si tiene, no tiene. Cuando juegan, ellos juegan igual con el mismo osito. No se difiere de un esclavo, no hay diferencia. O sea, no importa si uno tiene más o uno tiene menos, pero hay uno que es heredero. Pero todavía no maneja nada, todavía no tiene nada, todavía no puede usufructuar o usar nada porque es niño. Sin embargo, dice que cuando crezca, el padre lo pondrá y le entregará sus propiedades y lo hará dueño de todo. Un día el padre le va a decir, toma la llave, anda a dar una vuelta en la Ferrari. Eso, papá. ¿Ah? Anda, toma la llave. Un día lo haya responsable para darle la llave del auto. Si fuera ese hijo un irresponsable, no se la da. Porque la llave abre puertas a las oportunidades. La llave es gobierno. Cuando un padre te entrega la llave de la casa, te está dando autoridad. Cuando un padre te entrega la llave del auto, te está dando autoridad. Cuando el Señor te entrega una llave del reino, te está dando autoridad. Las llaves del reino son la revelación. El día que Pedro, en Mateo 16, recibe la revelación de que Jesús era el Cristo, el Padre, Jesús dijo, a ti te son dadas las llaves del reino. Es decir, la revelación del gobierno de Dios viene en la base de que Cristo, de que Jesús es el Cristo. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Siempre que Dios te está dando una revelación, siempre que Dios te corre el velo, te está dando autoridad. Son llaves, las llaves son las revelaciones. Te dice, entra ahí porque esa es mi voluntad. ¿Comprende, verdad? Cada vez que Dios te... A ver, por ejemplo, si un padre tiene una cuenta en un banco, no le da la clave del cajero a cualquiera, ni a su hijo si es un irresponsable. Le va a dar la tarjeta y le va a dar la clave del banco a su hijo si su hijo es responsable. Le va a estar diciendo, toma, te doy la llave. La llave de un cajero es la tarjeta y la clave. ¿Me comprende, verdad? Pero un día el padre se la da y dice, toma, pero anda con prudencia. O sea, tené cuidado con lo que haces. Te la doy. Te está dando autoridad y te está dando acceso. Amado, nosotros a veces no comprendemos que lo que Dios hace con una revelación o con momentos como este de enseñanza te está dando acceso a cosas mayores. Te está proponiendo que tengas el deseo de que te corra el telón, de que te muestre la clave. Una revelación es una clave que Dios te muestra, te la revela porque nadie la conoce. Por eso yo le dije, usted no publica en Facebook la clave del banco. No se la digo a nadie, y si se la digo a un hijo es porque ese hijo es muy responsable. Bueno, Dios nos está diciendo, te quiero correr el telón porque te quiero llevar a mayores cosas. Te quiero quitar el velo, quiero que veas lo que hay por delante, te lo quiero entregar. Pero necesito que tengas la responsabilidad y el deseo. Demostrame que sos responsable en lo poco y yo te sigo corriendo el telón porque lo que tengo para tu vida es inimaginable. Hasta ahora solo has visto una pequeña porción y te creíste que tenías mucho. Pero quiero decirte que Dios tiene muchísimo más de lo que te has atrevido a creer y a pensar. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si nadie lo vio y nadie lo oyó y no ha subido al corazón de nadie, solo Dios te lo puede mostrar. Pero debemos madurar. La madurez se manifiesta por fructificación. ¿Cómo, pastor? Madurez se manifiesta por fructificación. ¿Por qué? Porque usted nunca encontrará en un árbol un fruto maduro si no hubiera madurez. O sea, no puede haber un fruto que se pueda comer o que un árbol no puede dar fruto si primero no madura. Los pequeños arbolitos no producen fruto. Tienen que madurar. Si usted saca una fruta, un durazno, usted lo saca del árbol, porque está verde. Lo agarro y lo meto en el horno y pongo el horno a 200 grados centígrados. Yo puedo tener un durazno quemado, pero no puedo tener un durazno maduro. La madurez viene por vida en la planta, no viene por acelerar el trámite. Por eso si yo quiero madurez rápida, yo quiero ser maduro, para... no funciona. Dios te va a madurar a través de los procesos de la vida. Tu madurez no se va a ver porque un día levantás la mano en el culto y dices, Señor, aquí estoy, dame la revelación que soy un hombre maduro. No, porque tal vez soy más duro, no maduro. Lo que Dios va a hacer con mi vida, si yo quiero madurez, es llevarme por procesos. Procesos producen madurez. Y cuando yo vivo esos procesos, voy demostrando si soy capaz de administrar. Entonces se me genera un problema con él. Él me dice algo que no me gustó y se me genera un problema. ¿Cómo lo resuelvo? Hablo mal de él, me enojo, grito, no te hablo más, no te saludo más, lo perdono, lo bendigo, lo amo. ¿Qué? ¿Qué hago? Porque eso va a demostrar que yo voy parte de los procesos y superé esta etapa. Voy por más. Otro conflicto. ¿Cómo lo resolví? Superé esta etapa. Voy por más. Otro conflicto. ¿Cómo lo superé? Y Dios te está viendo. Ahora sí, a ver, si vos discutís en tu casa, no sé, con tu cuñado, y ahí andás enredado porque yo le dije, y él me dijo, y yo le voy a decir, y que no le... Dios te mira y dice, este es un niño peleando por un autito. Si vos tenés los músicos y se pelean por un cable, no, porque yo te di el cable, no, que vos me bajaste el micrófono, no, que yo quería cantar, no, que esta es la canción que me gusta a mí. O sea, olvídelo de pedirle una herencia. Es un niño, Dios lo mira y dice, pobre, está peleando por un autito. Como los niños que se pelean por los soldaditos. Está peleando porque no cantaron la canción que él quería. Bueno, pobre, ¿no? O sea, imagínese darle el gobierno de una nación a una persona así. No, porque tiene que gobernar carácter primero. ¿Cómo se va a enojar por eso? No, pero ¿y qué te pasa, hermano, que no está viniendo? Que está... No, porque yo la otra vez me fui, cuando me fui, yo sentí que la pastora no me saludó bien y hay dos o tres reuniones que no me ha saludado bien y no me llamó y llamó a los demás y no me llamó a mí. Digo, quiero gobernar la herencia. Dice, olvídalo. Todavía sos un niño. ¿Cómo te voy a dar una responsabilidad mayor si no podés manejar un pequeño conflicto? Por eso te vas a enojar. Entonces Dios mira nuestras actitudes. Si tenemos envidia, celos, pleitos, enojo, murmuraciones, gritería, maledicencia, pensamientos. O sea, si no puedo pelear una pequeña batalla contra mi carácter, olvídelo. Lo que determina mi mayor asignación es lo que yo manejo. Ahora, imagínense que un niño pequeñito venga acá y ande molestando ahí, y yo me enoje porque anda molestando y yo estoy predicando. Y entonces me le voy al humo y le quiero pegar y me le tiro encima. O sea, el pastor dice, ¿qué hace? ¿Está loco? No, dice que me está molestando. Pero es un niño, ¿cómo te vas a pelear con un niño? O sea, cualquiera que me vea hacer eso va a decir, ¿pero qué? ¿Viste lo que hizo Rebollet? Está loco, se peleó con el nene. No, y me tienen que tener entre dos o tres. ¡Soltame! ¡Soltame! Que yo le voy a dar que me está molestando a mí. O sea, cualquiera diría, ¿no es cierto? Es un niño, pastor, ¿cómo lo anda peleando? O sea, Dios mira esas cosas. Cuando nos comportamos de manera inmadura, y dice, ¿cómo va a pelear? Es más, cuando tenemos conflictos con personas de afuera, no, porque en la casa, con parientes, con inconversos, nosotros peleamos. Eso es como pelear con un ciego. Si no tiene la luz del Evangelio. Ahora, imagínense, yo en la gran cosa me quiero boxear con un ciego. Yo te voy a agarrar, trompada, te voy a... Y usted diría, pero pastor, el hombre no ve. Sí, justamente, yo le voy a dar. Usted diría, pero usted es un abusador, ¿cómo se va a pelear con un ciego? Déjese, bruto. Y hay algunos que están peleados con los parientes que no ven hace años. No, porque me dijo, porque es un desgraciado, mirá lo que me dijo. ¿Y qué querés que te diga si no ve? No ve, no entiende, está esclavo, está cautivo y vos estás peleado con él. No, yo le dije, no quiero saber más nada. Y Dios te mira como diciendo, ahora mírelo a Jesús. Le han pegado, lo han torturado, se han burlado, lo han escupido, le roban la ropa y se burlan de él. Y él dice, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Nosotros, te voy a dar, déjame bajar acá, sacame un clavo, no, el de la derecha, sacame que lo envuelvo de acá. O sea, aprendamos, ¿verdad? O sea, fíjese, a Jesús dice, se le dio toda potestad. Claro, ¿cómo no le va a dar toda potestad si al momento de la mayor hostilidad y del mayor ataque, dice que no abrió su boca? fue como una oveja al matadero. Nosotros, y lo que más nos cuesta es cerrar la boca cuando, o no, nosotros para contestar somos rápidos, tenemos la lengua más rápida que el cerebro. Ya contestamos, pero no me entendiste. Ya, ahí estamos nosotros. Mire, yo he visto en el campo matar un cerdo y he visto matar un corderito. Yo, el día que vi matar un corderito, me largué a llorar y me tuve que meter en la casa porque me trajo la figura de Cristo. Yo había estado en un ayuno en un campo y el dueño del campo me dice, llévate un corderito. Bueno, le digo, qué bueno. Y cuando yo salgo, dice, este es para vos. Y yo lo vi al corderito que andaba y ya no me gustó nada. Digo, bueno, después me lo prepara. Y me dice, vení, ayúdame a tenerlo. Y yo lo agarré de la patita y él lo tuvo que degollar. Y el corderito hacía así con la patita. ¡Ah! Yo llevaba más de 20 días de ayuno, hermano. Me metía adentro, se cuenta que me mataba. Ya, Dios, no me olvidé nunca más. Ya después ni lo comía el cordero, ya no pude comer eso. Me quebró. Ahora yo vi matar un cerdo. El cerdo chilla. Hace cuenta que está. ¡Ya! ¡Ya! Y grita y patale. O sea. Te impresiona de los gritos que pega el cerdo. Vaya, el corderito no abre la boca. ¿Sí? Jesús, ¿cómo murió? Como un corderito, no abrió la boca. Nosotros pataleamos como cerdo ante cualquier problema. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡A mí! Claro, y después queremos toda potestad que me fue dada. Sentado en lugares celestiales, en Cristo. Y dice, no, o sea, tiene que haber gobierno, responsabilidad para que Dios nos entregue lo que Dios nos quiere entregar. Mire esta versión. Algo así, dice que Dios nos entrega las propiedades y nos hace dueño de todo. Algo así cuando pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Claro, yo era esclavo de las tinieblas, ya no, ni el sistema, ni el mundo, ni el diablo, ya no, porque si no me puede gobernar el Señor. Dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para librarnos a todos los que teníamos que obedecer y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, dice, como ustedes son sus hijos, Dios les ha enviado el Espíritu Santo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a sus riquezas. Esto es glorioso. No soy creyente solamente, soy hijo. Ser creyente no es una gran virtud. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Hay cristianos que no se sabe si creen y no tiemblan por nada. Si los demonios tienen temor de Cristo y hay algunos que ni eso. Nosotros no somos creyentes, somos hijos. Y si soy hijo, tengo derecho. Ahora, ¿puedo ser un hijo con derecho que viva como esclavo? ¿O puedo ser un hijo con derecho que gobierna y el padre le entrega llaves y autoridad para que pueda administrar todo lo que le quiere dar? Yo sé que Dios tiene mucho más para mí, no solo en esta tierra. Amado, todos nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Yo me he cansado de decir esto en las iglesias y puede sonar como que, bueno, el tribunal de Cristo es algo que vayas a ver. No, esto habla mucho la Escritura. De hecho, hay un libro en mi página que llama El Tribunal de Cristo, porque Dios dice que Él nos va a recompensar, nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No nos va a juzgar para salvación. Somos salvos. No vamos a pasar por el juicio final del gran trono blanco, no. Nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, pero Él va a evaluar todo lo que hicimos o no hicimos. Es más, Jesús dijo que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. O sea, no es en vano. Ahora, al que hace algo que tiene que hacer, dice que nuestras obras serán probadas, así como por fuego, para saber si son heno, hojarasca, piedra preciosa, oro, ¿qué son? El heno y la hojarasca, ¿sabe lo que es? Basura. Dice, si alguien sobreedificó, es decir, si sobre el fundamento, que es Cristo, arriba puso una casita prefabricada, Dios le va a meter fuego a ver si resiste tu casita. Dice, mi hijo murió para esto. ¿Esto es lo que vos hiciste? Ya. Ah, a veces voy, a veces no voy, a veces leo, a veces estoy, a veces... No. No, porque, a ver, yo lo hablaba con la pastora y le decía, yo hay algo que tengo muy en claro y no lo digo. A ver, es una expresión que esto ha trabajado mucho en mi corazón, de verdad. Yo un día lo voy a mirar a los ojos. Todos nos vamos a parar delante de él y vamos a mirar sus ojos. Yo no sé cómo usted lo imagina, yo imagino esos ojos cristalinos, puros. Pero todos lo vamos a mirar a los ojos. Y yo no quisiera bajar mi cabeza avergonzado. No quisiera sentir que tendría que haber hecho algo que no hice. Que me fui de este mundo sin decir lo que podría haber dicho, que me avergoncé de él y no di testimonio en algún lado porque me callé la boca o porque no usé mis dones o no usé mis talentos, no usé mis capacidades, no usé las llaves que me dio, me lo habló y yo seguí con mis caprichos, queriendo cosas para mí, que no está esto, que no me sale aquello, que le estoy pidiendo esto, o me rendí sin quejas, sabiendo que en el mundo sí hay aflicción, pero que al menos pude dar lo que vino sobre mí, que no me fui en vano de esta tierra, que algo hice con lo que recibí y que aproveché toda ocasión para hablar con alguien y decirle de Cristo. Se convierta o no, no es mi problema, pero yo se lo dije. Fui luz en medio de la tiniebla, hice lo que debía, toqué lo que debía tocar, hablé lo que debía hablar y fui a donde debía ir, punto. Eso es en este cuerpo. Es en este cuerpo. Dice que seremos juzgados por todo lo que hicimos estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, cuando yo hablo de esto, de las recompensas, el Señor no tiene problema con que yo quiera las recompensas eternas. Al contrario, Él quiere que anhelemos nuestra herencia. Pídeme, te daré como herencia las naciones. Él, pídeme. Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús no le dijo, Pedro, no tenés vergüenza. Qué interesado que sos. Mirá cómo me vas a pedir eso. Nada, ¿cómo te voy a dar? Tenés que... No, le dijo, no. 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. O sea, lo que viene sobre tu vida es mucho más, Pedro, de lo que vos te has atrevido a imaginar. Qué bueno que me lo preguntes, Pedro. ¿Tiene problema Dios? Si hay una recompensa, yo la quiero. Yo la quiero. Si hay algo para mí en la eternidad, yo lo quiero. Estoy trabajando para la eternidad. Amado, Abraham creyó, pero no vio todo. Murió sin ver las cosas que Dios le había prometido con sus ojos naturales, pero Abraham todavía está viendo el cumplimiento de las promesas. Abraham le debe haber dicho al Señor, yo salí de la tierra como vos me dijiste, ¿eh? Yo sé que me equivoqué, pero yo me equivoqué queriendo producir el hijo que vos dijiste. Y después lo tuve con mi esposa. Y después le pasé la bendición. Y yo bendije a mis generaciones. Y yo diezmé cuando podía diezmar. Y yo hice lo que podía hacer. ¿Dónde está mi recompensa? Y el Señor, cada día que un cristiano se convierte, dice, ahí tenés una estrella más. 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 Han pasado miles de años y Abraham sigue recibiendo de su herencia. Al grado que nosotros somos benditos en el creyente Abraham. Amado, Dios no tiene problema con darnos. Somos nosotros los que no recibimos más porque no creemos más. Abraham quería un hijo, le dio millones de hijos. Salomón quería corazón entendido y Dios le dio riqueza sin límite y sabiduría. Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios la da en abundancia y sin reproche. ¿La pediste? No, nunca le pedí, pero bueno. Pedimos cosas, pedimos tonterías, pero no pedimos comprender los misterios del reino. ¿Comprende? No queremos más llaves, yo quiero la llave, yo quiero poder en esta tierra hacer. Yo, a ver, yo, Yo, Pablo lo vio a esto, Pablo lo vio, y él dijo, yo ya me quiero ir con el Señor, pero todavía no me puedo ir porque tengo cosas que hacer en esta tierra. Pero yo ya me di cuenta que lo mejor no está acá, lo mejor está por venir. Pero estando acá tengo una misión, que es representar a Cristo, ser embajador de Cristo en la tierra. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? O sea, que Dios, que seamos una iglesia con hambre. No, a ver, hay muchas iglesias hoy en día, amado, que están basadas en complacer las necesidades de la gente. Solo trabajan para resolver nuestros problemas domésticos. Para que tengas un trabajo mejor, para que cambies el auto, para que seas feliz, para que no tengas dolor en el cuerpo, para que no tengas esto, para que no te, y para que te vaya bien, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar. Y aunque vos tengas todo eso que la gente también tiene, podés no tener la plenitud, podés no recibir los tesoros del reino, podés no administrar la herencia, podés no recibir lo que Dios tiene para nosotros, que es más trascendente que todo esto. Ahora, ¿Dios tiene soluciones para nosotros? Sí, sí, pero a veces la buscamos de manera incorrecta. Por eso les dije, en lugar de buscar que Dios me solucione un problema, pidamos sabiduría y entendimiento para comprenderlo a Él. Porque en Él está el entendimiento del propósito, de la herencia y del poder. ¿Me está comprendiendo? Nuestro único objetivo no es perseguir cosas. Amado, la Biblia dice, las bendiciones te alcanzarán. ¿Yo qué tengo que perseguir? Yo lo persigo a Cristo. Y las bendiciones me persiguen a mí. ¿Por qué? Porque Él es el bendito y las bendiciones lo buscan a Él. Y como yo estoy en Él, me alcanzan a mí. ¿Me está comprendiendo, mi amado? Entonces yo no tengo que andar buscando las bendiciones y ando buscando un buen negocio y ando buscando una solución y ando buscando una respuesta y ando buscando finanzas. No busque cosas, búsquelo a Él. Todas las cosas lo buscarán a usted. Eso es gobierno. ¿El qué gobierna? A ver, cuando un patrón llega a la fábrica, él es el centro. Que venga Pepe, ya. Pepe va a donde está el patrón. No el patrón va a donde está Pepe. Vení para acá. Toda esa caja que está ahí, acomódamela. Porque el patrón gobierna. Y Pepe hace. Cuando usted gobierna finanzas, las finanzas trabajan para usted. Cuando las finanzas te gobiernan a vos, vos trabajás para la finanza. Cuando la gente trabaja para el dinero, es esclava del dinero. Cuando la gente pone el dinero a trabajar para ellos, la gente está gobernando el dinero. Todo lo que Dios te da es para que vos los gobierne, no para que te gobiernen a vos. Nunca se deje gobernar por las cosas de este mundo. Gobierne usted. ¿Sabe para qué está el dinero? Para sujetarse a usted y complacerlo. Digo, esto es dinero, es mi esclavo. Ahora me vas a dar una Biblia nueva. Me vas a dar zapatillas nuevas. Me vas a dar y vas a complacer. Y me vas a llevar a comer a un restaurante. Y voy a ir allá y voy a ir allá porque está para servirme a mí. No estoy yo para servirlo a Él. Oh, sí, amo, lo que tú quieras. ¿Cuántas horas querés que trabaje? ¿Qué querés que te dé de mi vida? ¿La salud, mi tiempo, el estar con mi fe? ¿Qué te doy? ¿Qué querés que te dé? Y dame el primer lugar. Bueno, te ofrezco todo el día hoy. Yo no tengo tiempo para Dios, tengo tiempo para el dinero. Es muy fácil caer en eso. Si queremos gobernar nuestra herencia, primero Dios. Busque primero el gobierno de Dios y su justicia. Todo lo demás te será dado por añadidura. Todo lo demás me buscará y vendrá a mí. Yo no busco cosas, yo busco a Dios y las cosas me buscarán a mí. ¿Cuáles, pastor? ¿Cuáles? Las que me tengan que alcanzar para consumar mi propósito. No me voy a llenar de cosas como un imán. ¿Ves cuando uno pone un imán que todo se le pega? No, yo no quiero eso porque el imán se carga de cosas que no necesita. Yo no quiero cargarme en la vida de cosas que no necesito. No, yo quiero que venga a mí todo lo que tenga que venir para que yo consuma mi propósito. Punto. Jesús no andaba con 1,000 burros para todos lados porque tenía mucho. Él necesitaba un burro para entrar en Jerusalén. Anda a buscarlo, que el burro tiene que estar porque yo tengo que entrar a Jerusalén. Entonces nunca faltará un burro para el que tenga que entrar a Jerusalén si va enviado por el Padre. Punto. A mi mano va a venir todo lo que tenga que venir para que yo haga la voluntad de Dios en esta tierra. Punto. No, 1,000 burros para usar uno porque yo mucho. No, eso es lo que hace el mundo. Se llena de cosas y no son felices. Están llenos y cargados de cosas. No saben ni para qué. No, nosotros caminamos en la voluntad de Dios y llegará a tu mano y a tu vida todo lo que sea necesario para la consumación del propósito. Cuando usted camina en el propósito, nunca le faltará lo que necesita para cumplir con ese propósito. Sea un burro o sea una cruz. Lo que tiene que estar en tu vida, lo que tiene que venir, va a venir por causa del propósito. Nuestra herencia nos garantiza tener en esta vida todo lo que necesitamos para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Mire, la misma versión de Palabra de Dios para Todo dice Proverbios 18:1. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. Desprecia cualquier consejo que se le da. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. Nunca podremos avanzar al propósito si somos egocéntricos. Es decir, si nuestro yo está en el centro de todo. Si todo lo que busco es para mí. Y si todo lo que quiero es para complacerme. El Evangelio no se trata de mí, se trata de él. No busco ser complacido por él, busco complacerlo a él. No busco que él me dé, busco darle. Es al revés. Y cuando caminamos en dirección correcta, nos vamos a sorprender. Porque si hay algo que tiene el Padre es su generosidad. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, que las dimensiones de todo lo que tú tienes para nuestra vida se revelen a nosotros, que tú puedas ir corriendo los velos para comprender las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de nadie, pero tú las tienes preparadas para nosotros. Yo sé que pasaré una eternidad contigo, pasaremos una eternidad contigo, pero quisiera, Señor, que estando en esta tierra y en este cuerpo, podamos ver y recibir todo lo que tú has preparado, que podamos complacerte, que podamos ser canales de bendición, luminares en el mundo, embajadores de Cristo. Que podamos, Señor, brindarte nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos y nuestras capacidades para que tú te glorifiques. Que no usemos el Evangelio para complacer nuestras necesidades, sino para complacerte. Que no busquemos lo mejor para nosotros, sino lo mejor para ti. Porque a la larga descubriremos que eso es lo mejor para nosotros también. No queremos poner el poder del cielo a favor de nuestras necesidades, sino que deseamos entregar nuestra vida para que el poder del cielo haga lo que quiera en esta tierra, para que tú seas glorificado. Padre, gracias por tu palabra. Queremos ser una congregación que no esté anclada en las estructuras religiosas, ni en la mística, ni en la inmadurez, sino que podamos, Señor, ser hijos confiables y que tú puedas expandir los límites de esta casa para bendecir a miles de personas. Padre, estamos dispuestos. Se juntaron con Gedeón 32.000 personas, pero tú solo necesitabas 300. Tú no necesitas que seamos muchos para arrancar. Tú necesitas que unos pocos te crean de verdad, sometan su vida al gobierno de tu espíritu y sean sensibles a tu voz, porque con lo poco tú harás mucho. Que podamos gobernar con excelencia lo que tú has puesto en nuestras manos, para que tú nos pongas en la revelación de cosas mayores. Gracias, Papá del Cielo. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y en esta mañana también te honramos con nuestras ofrendas. Queremos darte con generosidad. Queremos brindarte, Señor, de esos recursos que han venido a nuestra vida y que lo mejor que podemos hacer con ellos es honrarte a ti. Tú eres rey, tú no necesitas dinero para pagar un alquiler, tú eres rey, Tú necesitas la honra de tus hijos. Te honramos en esta mañana y te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Vamos a adorarle al Señor, y puede pasar con su ofrenda, mi amado, en el nombre de Jesús.